Hernán, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte, Abner Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Abner? Buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio para hablar de este tema tan, tan movilizador que resultó, ¿no?
Así es, realmente. Y que produce mucha bronca, porque cuando yo me enteré por Mirta, con quien nos comunicamos, de que habían absuelto a los tipos estos que habían cometido semejante atropello al medio ambiente, realmente nos produjo mucha indignación. Hernán, ¿cómo recibieron ustedes desde el observatorio esta sentencia de la justicia de Comodoro Rivadavia?
Y también con un sabor amargo, con un nudo en la garganta. A ver, sabíamos que a la causa se había llegado mal. ¿Por qué digo esto? Porque fue elevada a juicio la causa 13 años después de sucedido los hechos. Fue elevada a juicio con la imposibilidad, en un escenario de las víctimas de no poder participar como querellantes, porque bueno, el profesional que las representaba no, por impericia o vaya a saber uno por qué, no pidió que la causa fuera elevada a juicio. Entonces Mirta quedó como víctima y no como creyente. Incluso el compañero de víctima de Mirta, César Viegas, también fue quitado de la causa directamente. Entonces fue una causa que, y en febrero, cuando nos convocaron a hacer amicus, a presentar el amicus, a presentarnos como amigos del tribunal, uno de los temores principales de las víctimas era que la causa prescribiera. Entonces, sabíamos que se llegaba mal. Cuando escuchamos el alegato del fiscal, nos despertó la expectativa de que hubiera una sentencia condenatoria, quizás no una sentencia ejemplar, pero sí una sentencia condenatoria. Y bueno, cuando recibimos esa absolución, obviamente fue un sabor muy amargo, mucha bronca, teniendo en cuenta en muchos casos la soledad con que las víctimas llevaron adelante todos estos 13 años de lucha. También destacando que no fue un fallo unánime, y esto nos parece importante. Claro. La jueza D'Alessio pidió condena para el capitán del barco. Ella sí vio que a partir de las pruebas reunidas se conformaba el delito y se podía determinar la responsabilidad del capitán. Entonces, esto es un hecho que también es importante de destacar. Seguramente, bueno, ya Mirta Calvo y su abogada Sonia Ivanov anticiparon que van a apelar la sentencia. Entiendo que eso entonces también será un argumento importante. Y bueno, más allá de esta sentencia, también poniendo lo que es este caso en una perspectiva mucho más amplia, en la perspectiva de lucha socioambiental y en una perspectiva de que estos derrames lamentablemente no son un hecho aislado, sino que forman parte de un modelo desaprensivo ante la vida, creemos que marca un hito. Bueno, es la primera vez en más de 3 décadas de haber sido sancionada la ley de residuos peligrosos. La ley de residuos peligrosos fue sancionada en 1991 y este es la primera sentencia en una causa penal que se dicta por un derrame en el mar. Entonces eso marca un hito. Además es una sentencia en primera instancia, hay que ver qué puede suceder en instancias superiores. Es el primer juicio donde se debate la responsabilidad penal de un derrame en 113 años de historia petrolera de Comodoro Rivadavia y en una sociedad que a lo largo de más de un siglo ha naturalizado la presencia de crudo no solamente en el mar, sino también en la tierra, en los barrios. O sea, hay que tener en cuenta que Comodoro Rivadavia es una ciudad que ha crecido sobre antiguos campamentos petroleros, sobre antiguos campos petroleros, y es, entre comillas, habitual que en una vivienda repentinamente haya una surgencia de crudo o una pérdida de gas porque las viviendas fueron construidas sobre campos petroleros que no se sabe, los pozos que había ahí no fueron tapados correctamente, no fueron sellados correctamente, la gente que cuando construyó no sabía que ahí había un pozo o hubo un pozo. Entonces, como vemos, fue construido, fue creciendo sobre un gran pasivo ambiental acumulado durante más de un siglo, y hay una naturalización. Incluso, así como nos indignó este fallo, también nos indignó cierta cobertura que hubo en la prensa local, que planteaba, bueno, a partir de este fallo, estos pasivos ambientales con los que debe convivir, porque esto era un deber convivir, de la población de Comodoro Rivadavia, es como compensación, Comodoro tiene que recibir una mayor participación en la coparticipación de las regalías y demás. Entonces, también en medio de una causa en la que se estaba buscando justicia, se estaba reclamando justicia ambiental, también afloraban estas racionalidades, estas perspectivas, claro, de que, bueno, que me contaminen, pero que me paguen mejor.
A ver si entendemos bien lo que nos estás contando, Hernán. Me estoy enojando más todavía. A ver, la justificación de la Cámara es que, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Estos son los daños naturales, entre comillas, que puede producir una explotación petrolera. ¿Esa fue la explicación que da la que dio la justicia? A ver, no se puede negar el derrame y el daño que ocasionó.
No, la justicia, lo que dice el tribunal, los votos mayoritarios, es que no se pudo, con los elementos aportados en la causa, no se pudo establecer la relación objetiva entre el derrame de crudo, el estado del barco y las actividades, las responsabilidades de la tripulación del barco. Eso es, palabra más, palabra menos, es lo que sostuvieron los jueces que votaron por la absolución. Lo otro es lo que queda flotando en cierto sector de los medios de comunicación de Comodoro Rivadavia y de cierta racionalidad que latente en la ciudad petrolera, de que, bueno, la contaminación es el costo de nuestro desarrollo y por eso necesitamos cobrar más dinero porque somos los quienes convivimos con la contaminación.
Ahora me queda claro. Bueno, ¿y qué pasó con la comunidad? Tengo entendido que algunas organizaciones ambientalistas estuvieron acompañando, ustedes, entre otras, o el Observatorio Petrolero Sur. El resto de la comunidad, allí por la zona de Comodoro, ¿se conmovió con este tema?
Y es un poco lo que también nos pasa acá en Neuquén, ¿no? Son ciudades que han crecido en torno a la extracción de hidrocarburos, sobre todo Comodoro Rivadavia. Entonces hay una identidad construida, una racionalidad construida en torno al petróleo, en torno a la contaminación, en torno al extractivismo, que naturaliza todo esto. A ver, uno habla con gente de Comodoro, de 70 años y también de menos, mucho más joven, que te cuenta que, bueno, que estaba naturalizado bañarse en las costas de Comodoro y salir con manchas de petróleo en el cuerpo y quitárselas con aceite de cocina, las manchas de petróleo, porque estaba dado que en el mar iba a haber petróleo. Y un poco que en los argumentos que se escucharon, en los testimonios que se escucharon, también se planteaba eso, ¿no? Se hablaba de oleosidades como algo que no era preocupante, sino habitual ver en Caleta, Córdoba. Hay estudios que realizó el Centro Nacional Patagónico de CONICET, ya por lo menos que hemos rastreado desde el observatorio desde fines de la década del 80, donde van planteando su preocupación por la presencia de hidrocarburos en el litoral patagónico, no solo en las bolsas de carga que están ubicadas en Caleta Córdoba y en Caleta Olivia, sino a lo largo de todo el litoral atlántico, y planteando que bueno, que los hidrocarburos son el principal factor de deterioro y contaminación de las costas, y también advirtiendo que la presencia de hidrocarburos afectaba la salud de la población, porque en esas costas pesca, recoge mariscos, se baña. Entonces el impacto sanitario de toda esa situación es grave, y bueno, y hay estudios incluso de la década de mediados del 2000 que advertían que esto era progresivo. También hay estudios que marcan que en la década del 90, cuando en pleno embate neoliberal, Argentina, de ser un país con petróleo, se transformó en un país petrolero y se incrementaron las exportaciones de crudo. Uno de los lugares donde salía crudo era justamente de Caleta Córdoba y de Caleta Olivia. Bueno, a medida que se incrementaron las exportaciones de crudo, también se incrementó la presencia del avistaje de aves empetroladas en el litoral atlántico. Entonces, que eso también, ¿no? Porque por ahí tenemos el recuerdo de los pingüinos empetrolados en el 2000, que en ese momento había todo un debate. En los medios también era como novedoso incluir en la agenda periodística las noticias ambientales. Claro, faltaba esa relación, ¿no? Faltaba la relación, veíamos los pingüinos empetrolados, no entendíamos por qué. Y también a partir de un estudio realizado por científicos del Centro Nacional Patagónico se estableció esta relación entre el incremento de las exportaciones y el incremento de avistajes de aves empetroladas, lo que marcaba también, o lo que marca, que hay una práctica habitual de deslastre de los buques petroleros, que cuando hacen justamente ese deslastre de los tanques sale crudo, pero que también hay vertidos durante el momento de la carga de los buques.
Claro.
Y que eso no, habitualmente no se denuncia, se deja que el mar deje hacer, que el mar trabaje, que el mar disuelva ese crudo. Entonces, bueno, poniéndolo en toda esa perspectiva, tomando todos estos antecedentes, creemos que el juicio abrió eso. Se explica que la comunidad de Comodoro por ahí no haya tenido un nivel de movilización que sí los tiene en otras causas, pero bueno, también un poco esta lucha es para eso, ¿no? Es para desnaturalizar todas estas situaciones, para desnaturalizar el mal vivir.
Bien, qué bueno esto de ir creando conciencia, ¿no? Y qué buen trabajo que hacen ustedes desde el observatorio. Hernán, un gusto conversar con vos, no será la última vez, vamos a pedir participación más continuada del observatorio, nos interesa todo el trabajo que realizan, y sobre todo, ¿sabes? A mí me interesa, a ver si me desaznan, de la famosa Vaca Muerta, ¿no? Este gran emprendimiento petrolero argentino, que por ahora le está dejando pérdidas anuales, estaba mirando ahí el subsidio que reciben las empresas, del orden de los 3.000 millones de dólares, tanta plata como vamos a recaudar en este tributo a las grandes riquezas. Eso pierde la Argentina por año, y creo que hay años en que se ha perdido más plata todavía con esta cosa del Vaca Muerta. Pero lo vamos a comenzar en otro momento, ¿te parece?
Sí, como no.
Un abrazo, muchas gracias por el contacto.
Un abrazo y, bueno, nuevamente muchas gracias y un saludo a la audiencia.
Bueno, gracias. Hernán Escandizo integra el Observatorio Petrolero Sur. Nosotros, a propósito del fallo de absolución conocido el lunes último allí en Comodoro Rivadavia, a propósito de este derrame petrolero producido en Caleta Córdoba, en el año 2007.